y hoy vamos a seguir, hoy domingo vamos a seguir hablando de trasplantes y en concreto del Hospital Universitario La Paz, un centro público que se ha convertido en una referencia mundial en cuanto a trasplantes y especialmente en trasplantes de niños. Esto es Fórmula Salud, ya sabéis, sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana aquí en Onda Madrid. Comenzamos.
Cuando me siento bien, la sartén no se pega, me sale la tortilla redondita, perfecta. El frío es una excusa para abrazarte más, si la casa está muy sucia, nos vamos a un hotel. Me siento bien, la música me inspira, merengue, bachata y tu voz de dormida. Con cuatro palabras te hago una poesía, enciendo la noche y alargo los días. Soy capaz de leerte la mente, arreglar los problemas de toda la gente. Voy cantando las vueltas del mundo, en solo un segundo le prendo la luz.
Bueno, pues nosotros, ya sabéis, como siempre, combinamos la mejor música con los mejores consejos que nos aportan nuestros especialistas. Hablando de trasplantes, hoy nos lo dice, igual que en el día de ayer, la doctora Belén Estebanes Montiel, especialista en medicina intensiva y coordinadora de trasplantes en el Hospital Universitario La Paz de Madrid, a quien saludamos de nuevo. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, tenemos que seguir hablando de trasplantes. Para aquellos que no hayan escuchado el programa de ayer, tenemos que decir, estamos de enhorabuena, porque cuando hablamos de trasplantes en nuestro país, no solamente en la Comunidad de Madrid, estamos hablando de una organización nacional de trasplantes que es modélica, que es el ejemplo a seguir en todo el mundo, y eso forma parte de uno de los, digamos, de lo que se podría denominar marca España, la Organización Nacional de Trasplantes, y las ventajas de contar con una organización de este tipo que permite mejorar la calidad de vida de tantísimas personas gracias a los trasplantes. ¿Eso cómo es posible?
Bueno, es posible a la implicación de muchísimos profesionales a esos tres niveles, a nivel nacional con la Organización Nacional de Trasplantes, a nivel regional en cada comunidad autónoma y luego a nivel hospitalario, donde hay profesionales de la Coordinación de Trasplantes que coordinan todo el proceso de donación y trasplante.
Cuando hablamos de donación y trasplante en nuestro país, por defecto, es decir, todos somos donantes. Salvo que digamos lo contrario. Eso es una ventaja de entrada, porque supongo que no tendrán tantas peleas con los jueces en ese sentido, ¿o no?
Bueno, no voy a hablar mucho de los jueces, no vaya a ser que vaya presa. Solo un 30% de los donantes son pacientes en muerte encefálica. Los profesionales de la justicia conocen la ley a la perfección, pero es verdad que en algunos procedimientos, si la donación, ellos creen que la donación pudiera entrar en conflicto con la investigación del caso, pues en algún caso pues tienen que decir que no a la donación, o a veces dicen que sí a la donación, pero solo determinados órganos. En el resto de los casos, aunque seamos donantes por ley, siempre preguntamos a la familia.
Y en cualquier procedimiento de trasplante, ¿siempre tiene que haber una autorización judicial?
Solo en los casos judiciales. Si no es un caso judicial, no recurrimos a la justicia. Salvo algún caso muy concreto que no tenga familia, que hayamos investigado que no hay familia en España y no se haya podido contactar con nadie, sí lo ponemos en conocimiento del juez de guardia que nos autoriza a llevar a cabo la donación.
Y usted, como coordinadora de trasplantes de un hospital tan importante que es el referente en nuestro país y fuera de España también, en buena parte de la actividad trasplantadora, ¿cuál es, digamos, el trabajo más difícil que tiene que hacer una coordinadora o un coordinador de trasplantes en un hospital?
No sé si más difícil. Para mí, personalmente, lo más complicado es llevar a cabo la entrevista de donación, es sentarme frente a una familia que está pasando por la pérdida de un ser querido, o sea, y especialmente si es un paciente pediátrico. En esos casos se me hace muy difícil, porque podría ser yo la persona que está al otro lado. Entonces, intentar ver cómo podemos ayudar a esa familia con tanto dolor, para mí es lo más complicado. Se me hace muy difícil, lo paso muy mal, porque uno no deja de empatizar con esa familia.
Claro. ¿Y cuál es el mensaje capital que trasladáis en esa entrevista?
Nosotros estamos allí para ayudar. Si ellos desean que su ser querido sea donante, para ayudarles a cumplir su deseo. Y si no desean ser donantes, les ofrecemos nuestra ayuda en todo el proceso, por si tienen alguna duda respecto a la logística o con la funeraria. Si podemos ayudarles, nuestra misión es ayudarles en el proceso de duelo.
Ajá. ¿Y cuando dicen que sí?
Cuando dicen que sí, les explicamos qué implica la donación, porque eso puede retrasar el que puedan disponer del cuerpo, porque tenemos que organizar toda la cirugía de donación y coordinarlo con los trasplantes. En algunos casos, por ejemplo, en el trasplante intestinal, nuestros niños vienen de toda España, con lo cual tenemos que coordinar la donación con que nuestro receptor llegue desde su ciudad al hospital y se le pueda preparar para recibir el órgano, con lo cual a veces tenemos que retrasar la cirugía de donación para que sea compatible el trasplante.
Y le he preguntado el momento más complicado, esa entrevista con la familia del donante, y el momento más agradecido.
Pues cuando se realiza el trasplante, al día siguiente nos acercamos a la unidad de críticos a ver cómo está el receptor. Y es increíble cómo se recuperan los niños, porque no mucho tiempo después del trasplante, cuando empiezan a mejorar, enseguida van regalando sonrisas a todo el que se acerca a ellos. Y para mí es lo más reconfortante. Ojalá las familias de los donantes pudieran ver esa sonrisa, pudieran ver lo que es posible gracias al regalo que han hecho a esos pacientes.
¿Le parece que los ciudadanos españoles estamos suficientemente concienciados con la actividad trasplantadora, con el hecho de donar y de recibir?
Yo creo que en España sí. La población española está muy implicada en la donación. Es verdad que todavía tenemos un porcentaje de negativas a la donación, y yo creo que en parte es por desconocimiento. No puede ser que la primera vez que se hable de muerte encefálica sea cuando yo me siento frente a esa familia, ¿no? Probablemente deberíamos estudiar en las escuelas, ¿no? Porque estudiamos cuando uno nace, crece, se reproduce y muere, pero no se habla de la muerte encefálica. Lo sabemos por las películas, ¿no? Lo del el electroencefalograma plano, ¿no? Eso es lo que a la gente le suena. Pero probablemente se debería hablar más de ello desde las escuelas.
Ah, pues esa es una buena idea. Y luego podemos avanzar en la posibilidad de que, si desde la Organización Nacional de Trasplantes, por ejemplo, se plantea la comunicación más o menos sistemática con los colegios para que los niños sepan que ese tipo de actividad existe y la importancia que tiene la donación de órganos para poder dar más vida. Hacemos un alto en el camino y enseguida recuperamos el pulso de Fórmula Salud. Seguimos en Fórmula Salud hablando de trasplantes con la doctora Belén Estebanes Montiel, especialista en medicina intensiva y coordinadora de trasplantes del Hospital Universitario La Paz de Madrid. Y hablábamos ahora también de la percepción que tienen los ciudadanos respecto a la actividad trasplantadora, y como nosotros tenemos el lujo de contar con un auténtico corresponsal en la calle para darnos ese punto de vista de los ciudadanos sobre todos los temas que tratamos, hablando de trasplantes, está de nuevo con nosotros Antonio San José, que es periodista de profesión y partner de CREAP. Antonio, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, yo creo que hoy, a diferencia de otras veces que hablamos de asuntos más comprometidos, quizás, estamos de enhorabuena porque estamos hablando de trasplantes que en un país como el español, que somos líderes mundiales, no solamente en la actividad trasplantadora, sino también en el modelo de organización para trasplantar y para realizar esta actividad que permite ganar vida, tener vida a aquellos que están en situación de perderla en muchos casos. ¿Cuál crees tú que es la opinión en general que tienen los ciudadanos españoles respecto a la Organización Nacional de Trasplantes y a la actividad que estamos comentando?
Pues yo creo que, Alipio, la mayor de las valoraciones, el mayor de los aprecios y el mayor de los reconocimientos. Hablamos de una labor extraordinaria que se está haciendo desde hace muchos años. Como tú bien señalabas, España es referente mundial en trasplantes. Eso dice mucho de la generosidad de los ciudadanos cuando una persona cercana fallece y tienen ese impulso de que continúe viviendo de alguna forma en otras personas, en otros cuerpos que necesitan sus órganos. Y esto es algo que hay que subrayar en todo lo que vale. Y luego también el modelo organizativo. Esto se montó el doctor Rafael Matesanz, que realmente ha sido reconocido con una ONT que empezó de manera un poco modesta y que ha sido ahora seguramente la punta de lanza del Sistema Nacional de Salud. Por tanto, yo creo que orgullo, reconocimiento y admiración también a todos los doctores, a todos los médicos que son capaces de crear vida cuando ya prácticamente no hay esperanza y movilizarse. Es muy emocionante, Alipio, ver cómo líneas aéreas, cómo sanitarios, cómo equipos médicos están preparados en una, en otra ciudad, para en cuanto llega el órgano, claro que necesitan hacerlo además de una manera pues muy rápida, insuflar esa vida que de otra manera se marcharía, lamentablemente, ¿no? Así que nuestro aplauso y nuestro reconocimiento a la calle. Desde luego, la calle está con todos los integrantes y protagonistas de la Organización Nacional de Trasplantes.
Y no solamente eso, como bien dices, Antonio, sino también, en este caso, estamos personalizando en la actividad trasplantadora de un hospital como es el Universitario La Paz de Madrid, que es hospital referente desde hace años en la sanidad española y en la sanidad europea y mundial en muchos casos. Estamos de enhorabuena por contar con profesionales como la doctora Estebanez, que, en fin, permiten que esa actividad trasplantadora siga siendo modélica y vayamos siempre a la vanguardia de actividades como el trasplante multivisceral en asistolia, que ha sido un hito mundial.
Sí, sin duda, sin duda. Yo, la doctora Estebanez, en fin, no puedo más que mostrarle mi admiración, mi reconocimiento, mi gratitud. Bueno, es que creo que ella representa a un colectivo sanitario realmente formidable. No nos damos cuenta de lo que es, ¿no? Una persona que a cualquier hora del día o de la noche, pues, se le avisa, tiene que entrar en un quirófano y con una coordinación que es absoluta, es casi casi de ballet clásico, consiguen con un protocolo perfectamente establecido, meticuloso, hacer un milagro. Un milagro que yo creo que no nos tenemos que acostumbrar, porque ya lo vemos como normal, ¿no? Le trasplantaron el riñón, el hígado, los trasplantes multiviscerales, como tú señalabas, ¿no? Estos son hitos muy, muy importantes. ¿Quién nos lo iba a decir hace tan solo 20, 30, 40 años, ¿no? El avance de la medicina es espectacular y nuestros médicos, nuestros cirujanos, están formados, desde luego, de una manera que son ejemplo en todo el mundo. Por tanto, solamente agradecimiento y decir, por favor, continúen con su labor, continúen salvando vidas y mejorando cada vez más, porque realmente es la medicina de excelencia. Y este país, que somos a veces tan caimitas y que nos sacamos siempre defectos al Alipio y estamos viendo siempre lo malo, yo creo que podemos sentirnos muy orgullosos. De las cosas que realmente nos pueden enorgullecer como ciudadanos españoles es esto: qué sistema de salud tenemos, qué Organización Nacional de Trasplantes, qué equipos médicos sanitarios, cómo se salvan vidas a diario. En este momento en el que estamos hablando nosotros aquí en la radio, ¿cuántos quirófanos estarán funcionando haciendo un trasplante? Bueno, pues eso creo que es algo que no nos podemos acostumbrar a ello, sino que lo tenemos que poner en valor, que subrayar y que valorar en todo lo que supone, ¿no? Por eso creo que este programa es muy oportuno. Y la doctora Estebanez, de verdad, todo lo que quiera, ella y sus compañeros, porque siempre estaremos en deuda permanente. ¿Cuántos padres lo estarán escuchando en este momento? ¿No? ¿Cuántos padres? Es que mi hijo se salvó gracias a una doctora Estebanez, a un médico, un cirujano, un equipo. Bueno, y eso creo que justifica una profesión y casi casi una vida.
Pues nos quedamos desde luego con ese mensaje que acaba de escuchar también la doctora Estebanez. Antonio, como siempre, muchísimas gracias por tu tiempo para los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid.
Gracias a vosotros y enhorabuena por este programa y por esa labor maravillosa que está haciendo todo el equipo médico que se dedica a los trasplantes en España.
Gracias.
Gracias.
Doctora Estebanez, claro, comentaba también nuestro compañero Antonio San José lo del protocolo. Yo no sé si, claro, a la hora de coordinar en un hospital la actividad trasplantadora habrá muchos protocolos. ¿Cuál es el punto más difícil para protocolizar ese trasplante, el que sean viables, el que se puedan disponer de los equipos profesionales adecuados, el coordinar todas las acciones? ¿Cómo es eso? ¿Cuál es el punto más débil que hay ahí?
O sea, lo más difícil es, cada órgano tiene su protocolo. El problema es cuando hay que coordinar todos los protocolos de tal forma que salgan bien. Quería comentar que, aunque yo soy médico, yo formo parte de un equipo donde la labor de la enfermería es fundamental. Y en quirófano hay un equipo de enfermería altamente especializado, celadores, el equipo de limpieza. O sea, somos muchísimos los implicados, no solo sanitarios, sino no sanitarios, para llevar a cabo todo este proceso con éxito. O sea, somos muchísimos.
Claro, y eso, y el punto más delicado de la coordinación de todo para llevar a cabo un trasplante.
Que ningún caso es igual a otro, entonces a la hora de combinar todos los casos tú tienes que combinar tu experiencia para saber en este caso es esta sección, en otro caso es la otra sección, y conjugarlo todo para que sea todo lo mejor posible y sobre todo en el menor tiempo posible, porque el tiempo desde que, lo que se llama es clampar, desde que se corta el riego en el órgano del donante hasta que vuelve a recibir el riego en el receptor, tiene que pasar el mínimo tiempo posible. Y depende del órgano, tenemos más margen de acción o menos margen de acción. Con lo cual tenemos que trabajar bien, pero sobre todo también muy rápido.
Ajá. Pues nos quedamos con ese mensaje que desde luego tiene sus interioridades, pero que merece mucho la pena saber que están perfectamente sincronizados para que la actividad trasplantadora tenga el éxito que está teniendo en nuestro país y en nuestros hospitales y en este caso de La Paz. Hacemos otro alto en el camino y enseguida volvemos. Seguimos en Fórmula Salud conversando con Belén Estebanez Montiel, que es especialista en medicina intensiva y coordinadora de trasplantes del Hospital Universitario La Paz de Madrid. Estábamos hablando de la importancia de lo que supone la actividad trasplantadora, la importancia de ese trabajo de coordinación de equipos, porque todo es urgente dependiendo de el tiempo que tenemos entre que se consigue un órgano y se implanta en el receptor. En función, ¿cuál es el órgano que precisa una mayor urgencia?
Bueno, el corazón. Hay que darse mucha prisa. Ajá. Y el riñón es el que más margen de tiempo nos da.
Ajá. Y bueno, comentábamos también, ustedes como coordinadores tienen que llevar a cabo una serie de actividades que, en fin, implica muchos departamentos y áreas diferentes, no solo sanitarias, también sociosanitarias. Y de vez en cuando tienen que lidiar con la justicia para que les autorice determinadas cuestiones. Comentábamos ayer la importancia, sobre todo, de determinado tipo de trasplante, los trasplantes en vivo. Por ejemplo, se puede trasplantar un riñón en vida y se puede trasplantar una parte del hígado de una persona a un receptor también en vida. Pero claro, eso tiene una cuestión judicial no menor. Y no sé si ustedes son capaces de transmitir que eso además tiene una cierta urgencia para que se haga, no tanto como trasplantar un corazón, que no habría tiempo seguramente si tuviéramos que pasar por el juzgado, pero cuéntenos cómo es ese día a día y que, no sé si ha vivido alguna anécdota especial que nos ilustre esta circunstancia.
Bueno, la verdad es que todos los profesionales de la justicia están muy implicados y cuando tenemos un paciente que necesitamos hacer un trasplante donante vivo con cierta urgencia, todos son facilidades. Eso he de reconocerlo, que todos son facilidades en los donantes vivos. Todos los procesos de donante vivo tienen que seguir unos pasos por ley. Hay que valorar que físicamente esos pacientes están bien, que psicológicamente están bien, son capaces de tomar esa decisión. Además, después de todas las pruebas tienen que pasar por un comité de ética, se reúnen con el paciente para ver que efectivamente ese paciente es libre para decidir y finalmente tenemos que ir al juzgado. Y me pasó una anécdota no hace mucho, que fuimos con, en este caso eran donantes vivos, y estábamos todos sentados, era como todo como muy impactante, ¿no? Todos sentados así muy serios para el donante, aunque le decimos que no pasa nada, claro, se pone uno nervioso porque tiene que comparecer ante el juez. Y pasó una cosa muy graciosa, es que la jueza no entendía que libremente vinieran a decir que sí querían donar un órgano. Se le notaba en la cara, pues que por las preguntas que hacía yo estaba viendo que, claro, ella debe estar acostumbrada, la mujer, a que le mientan, imagino, y claro, el ver que la naturaleza humana es generosa, como que no le terminaba de cuadrar. Y yo al final me tuve que reír porque es que me resultó muy gracioso. Y luego hablando con las pacientes fuera cuando salieron, nos reíamos porque decíamos, esta mujer, la pobrecita mía, la hemos dejado impactada con venir y decir, sí, es que quiero donar un riñón a mi familia y vengo libremente y es lo que deseo. Y la verdad es que fue muy gracioso y lo recuerdo y siempre me río.
Claro, porque además cuando se realiza esa práctica, ese trasplante de donante vivo, bueno, hay que advertirle obviamente de los riesgos que tiene toda cirugía, por pequeña que pueda ser esta, ¿no?
Efectivamente, hay que informarle de todos los riesgos.
En el donante, digo.
En el donante. Nosotros tenemos que garantizar que el donante sabe que existe riesgo, incluso que existe riesgo de muerte, aunque sea muy bajo. Uh-huh. Pero esa persona debe saber lo que supone. Y además, se lo repetimos, los diferentes profesionales en diferentes momentos. Y siempre le decimos que en cualquier momento puede decir que no y paramos todo el proceso. De hecho, siempre ya nos dicen, pero para ya de preguntarnos, yo tengo que garantizar que tú estás segura de lo que vamos a hacer. Incluso justo antes de pasar a quirófano, es la última vez la que le volvemos a preguntar, ¿quieres seguir adelante? Paramos todo y se dice, sí, adelante, estoy muy convencido.
¿Y le ha pasado alguna vez que en ese último momento digan, pues no?
No, nunca. Siempre es que lo tienen clarísimo. Si en algún momento viéramos algún ápice de duda, pararíamos todo.
Ajá. Pues esa forma parte también de ese sistema y ese protocolo garantista que siempre, del que siempre hablamos y que, en fin, permite que las cosas sean como son y sigamos teniendo una actividad trasplantadora líder en el mundo y además imitada por todos aquellos países que quieren mejorar su situación de actividad trasplantadora. Hacemos otro alto en el camino y enseguida volvemos. Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de domingo y seguimos hablando de la actividad de los trasplantes y de manera muy especial de los trasplantes pediátricos. Y como siempre hacemos en este programa, intentamos buscar prismas diferentes sobre un mismo asunto para tener miradas distintas, que siempre viene bien y enriquece el mensaje. Y uno de nuestros colaboradores habituales, médico de profesión, es además presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara. Muy buenos días.
Muy buenos días, queridos amigos y amigas de Fórmula Salud.
Este fin de semana estamos hablando de trasplantes pediátricos y está claro que la pediatría quizás sea una de las especialidades que más ha avanzado durante los últimos años.
Probablemente en los últimos 40 años de las cosas que más ha avanzado en nuestro país es la pediatría. Hoy una parte de la medicina que funciona por especialidades y subespecialidades, que ha introducido la tecnología y el desarrollo de nuevas técnicas dentro de todo su arsenal diagnóstico y terapéutico. Y desde luego con varios hitos que creo que es necesario destacar, ¿no? Hoy los cuidados intensivos pediátricos permiten magníficos resultados. Hoy niños nacidos con veintitantas semanas pueden ser viables gracias a lo que ha significado y representado los avances tecnológicos, pero también el conocimiento por parte de los magníficos profesionales que hay en nuestro país, ¿no? Junto a los cuidados intensivos pediátricos está lo que ha significado también los avances en materia de oncología infantil, ¿no? No imaginamos cuántos casos hay, porque probablemente no somos todavía conscientes de ello, pero también los magníficos resultados que están obteniéndose en los distintos tratamientos que a lo largo de los últimos años han ido avanzando, ¿no?
Y los trasplantes pediátricos son un buen ejemplo de esa evolución de la especialidad.
Y como consecuencia de todo esto, como consecuencia de disponer de mejores unidades, de personal mucho más especializado y súper especializado, pues han aparecido los trasplantes como un elemento también que ha venido a demostrar que no solo somos un país que ha sido capaz de estar a la vanguardia del trasplante con la Organización Nacional de Trasplantes a la cabeza, sino que lo seguimos siendo y vamos introduciendo nuevos elementos y nuevos retos por delante como lo constituyen los trasplantes pediátricos, ¿no? Solo en un país con la capacidad de desarrollo de nuevas técnicas y con la formación especializada MIR y todos los desarrollos posteriores, es posible plantearse los resultados que en estos momentos estamos teniendo en España, ¿no? Son momentos de dificultades, sin duda. Son momentos en los que estamos viviendo las consecuencias de la pandemia y ello ha impactado de manera notable en el sistema de salud. No podemos ponerle ningún pego a esa afirmación, pero que tenemos un punto de partida de una gran capacidad para seguir salvando vidas, eso no lo puede dudar nadie.
Pues nos quedamos, desde luego, con ese mensaje. Gracias y buen fin de semana.
Buen fin de semana, amigos y amigas.
Bueno, después de esta opinión de Guillermo Fernández Vara, doctora, hablamos de avances, hablamos de hitos. ¿Cuáles son los avances que se avecinan en un futuro?
Bueno, habrá que ver, pero recuerdo haber visto algún proyecto de impresión en 3D de órganos, ¿no? Con cultivos celulares. Recuerdo que habían logrado que produjera algo de orina un riñón en un ratón, aunque no terminaba de depurar la sangre adecuadamente. Los xenotrasplantes, los órganos de cerdos modificados genéticamente, pues probablemente por ahí vaya la investigación. Nosotros por nuestra parte vamos por otras líneas, intentar que los órganos que sean trasplantados que mantengan su actividad durante el máximo tiempo posible, y tenemos diferentes proyectos y uno de ellos, por ejemplo, es el trasplante combinado de órganos sólidos y de precursores hematopoyéticos, que ya hemos hecho dos trasplantes en nuestro centro y esperamos continuar trabajando en ese sentido para mejorar la tolerancia al órgano y disminuir la medicación que tienen que tomar estos pacientes de por vida.
Claro, eso es algo que es fundamental y que no todo el mundo sabe, es que una vez que se realiza el trasplante, la persona trasplantada necesita un tratamiento de por vida con inmunosupresión para evitar que el organismo rechace ese órgano que ha llegado, digamos, de fuera.
Efectivamente. Solo en caso de gemelos que sean idénticos no necesitarían inmunosupresión. Y en algunos casos de trasplante hepático se ha visto que parte del injerto del receptor regenera y llega un momento en que no necesitan medicación, pero en muy poquitos casos. La verdad es que hay que seguir investigando en ese tema.
Ajá. Porque, claro, cuando además hablamos del trasplante pediátrico, estamos hablando de una vida a futuro que va a vivir muchos años. Y lo que decía, el objetivo sería que ese órgano que se ha podido trasplantar, afortunadamente en un niño, pues claro, viva 70, 80, los más años posibles, ¿no?
Efectivamente, que ese órgano le acompañe de por vida. Ahora mismo no es así. Con lo cual tenemos que seguir trabajando para dar nuevas opciones a estos pacientes.
¿Porque la vida media de un trasplante tiene una duración determinada? O
depende del paciente, depende de las características del órgano, pero hay órganos que a lo mejor pueden durar 15, 20 años dependiendo del órgano. Imagina lo que supone en un niño cuando es un niño muy pequeño, que le queda toda la vida por delante.
Hay una cuestión que a mí me llama la atención cuando hablamos de innovación, de investigación. Tenemos en el caso del Hospital La Paz de Madrid algo que merece mucho la pena, y es que lo voy a citar tal cual, porque en el año 22 La Paz fue el primer centro sanitario de España en implantar una nueva consola para controlar un corazón artificial de una niña de 13 años que estaba a la espera de un trasplante cardíaco. Estamos hablando de buscar dispositivos electrónicos que permitan el tránsito entre la persona que va a recibir un órgano y está en lista de espera hasta que llega el órgano compatible. Eso es fundamental, porque si no se disponen de estos dispositivos, no habría forma en muchos casos de soportar el tiempo de espera.
Efectivamente, y la ventaja que nos da esta consola es que no solo mantenemos a esta paciente con vida hasta que llegue el órgano, sino que esta paciente se mantiene activa físicamente, con lo cual no pierde músculo, está en las mejores condiciones para luego poder afrontar lo que supone una cirugía de un trasplante cardíaco. En el caso de esta paciente, incluso esta consola permitió que fueran al cine, que de hecho salió en algunos medios, sí, acompañado por parte del equipo que le lleva. Pero claro, para una paciente que lleva muchísimo tiempo ingresada en el hospital, el poder salir a la calle y que le dé el aire, para ellos es vida. Y emocionalmente es también muy importante que estén bien, porque van a afrontar mejor todo lo que les queda por venir.
Claro. ¿Y cómo aceptan esa situación la familia? ¿Cómo habláis con ellos? Porque claro, habrá que decirles, bueno, esta es una situación, es un tránsito, y tienen que estar preparados también para saber cómo se controlan esos dispositivos tecnológicos para que no fallen.
De eso se encargan sus médicos responsables del trasplante cardíaco. Una parte, uh-huh, el clínico, que es el cardiólogo, y el equipo de cirugía cardíaca, que llevan todas las cardiopatías congénitas en el adulto también. Es gente que está muy acostumbrada a manejar estos casos, y además establecen un vínculo muy especial con el paciente y con sus familias. Uh-huh. La verdad es que este año he tenido la oportunidad de coincidir con ellos en un evento que organizan cada año con las familias de los trasplantados, y en verdad lo que ellos me decían es que son una familia. O sea, no es relación paciente-donante, sino que son una familia.
Pues nos quedamos con ese concepto que surge después de una actividad sanitaria como es la del trasplante, y de manera muy especial en el trasplante pediátrico. Ha sido un placer, doctora Estebanez, contar con usted y aprender algo más de cómo es el día a día de aquellos que os dedicáis a la actividad trasplantadora en un hospital como el de La Paz, que es referente nacional e internacional, y en un país como España, que sigue estando a la vanguardia de la actividad trasplantadora. Merece mucho la pena, y merece la pena el esfuerzo y dedicación que tanto tiempo dedican ustedes para que esto sea posible, y de lo que nosotros los españoles nos sintamos orgullosos.
Muchísimas gracias por la oportunidad, y quisiera acabar dando las gracias a las familias de los donantes que, uh-huh, en uno de los peores momentos de su vida dijeron sí a la donación, y gracias a ello estamos todos aquí.